Dios dijo a través de Moisés, deja a mi pueblo ir. Le dijo a Faraón en Egipto, después de mucho tiempo de estar negociando con él y endurecer su corazón, ¿verdad? Endurecía su corazón el Faraón. No que Dios se lo estaba endureciendo él, sino que estaba aprovechando del carácter férreo que tenía este Faraón de no dejar al pueblo de Dios ir. Y después de muchas pruebas y de terribles plagas, 10 plagas terribles que descendieron sobre Egipto, finalmente dejó al pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob, alias Israel, salir de Egipto. Esos días que se acercan nos recuerda los acontecimientos de aquella primera Pascua. Y vámonos a Éxodo capítulo 12, donde leemos acerca de estos acontecimientos, por lo cual todavía nosotros guardamos y seguiremos guardando esta fiesta que Dios tiene para nosotros, muy importante, para recordar principios muy importantes. Éxodo capítulo 12, leemos aquí. Y habló al Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, en este mes, o será principio de meses. ¿Por qué les dijo Dios que era principio de meses? Porque habían sido esclavos por más de 400 años y no sabían cuándo comenzaban los meses, no sabían cuándo era el sábado, no sabían nada. Eran esclavos, los esclavos viven cada día como si fuera cualquier otro día, no saben cuándo comienza el mes, no saben cuándo comienza el año. Dios tuvo que enseñarles, el principio de los meses comienza ahora. Era más o menos en estos meses en que estamos viviendo cuando Dios comienza el calendario sagrado, no en medio de diciembre, el 20, 31 de diciembre, cuando las cosas están muriendo en medio del invierno, la oscuridad, no es cuando comienza el año. Para Dios, el año comienza en la primavera, cuando empiezan a crecer las flores, empiezan a los pajaritos a salir de sus nidos. De hecho, el primer mes del calendario sagrado, si ustedes han leído en Levíticos 23 las fiestas santas, el primer mes es el nombre babilónico es Nisan y o Abib, ¿okay? Abib, y que significa precisamente el nombre, significa hojas verdes. Entonces, cuando empiezan a salir las hojas verdes, cuando empiezan a nacer la vida, es cuando Dios comienza el año sagrado. Le dice aquí a Moisés, este será el principio de meses, ¿okay? Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, a los 10 días de este mes, el mes de Abib, a los 10 días de este mes, que no coincide con el calendario gregoriano que estamos nosotros siguiendo, ¿verdad? Este es un calendario sagrado. A los 10 días se tomaba un cordero por familia. Ahora, ¿por qué al día 10 si la Pascua es hasta el día 14? Bueno, se tomaba el día 10 porque era un recordatorio que ahí tenían el cordero, lo estaban preparando para la Pascua, ¿verdad? Estaban preparando el animal, cierto alimento especial, estaban preparándose ya para la Pascua. Es un recordatorio, ya igual que nosotros debemos de estarnos preparando para la Pascua. No llegamos a la Pascua una noche antes, ya estoy listo. No, requiere tiempo, requiere preparación. Estamos ya, deberíamos estar en los días, y si no han comenzado, deberían pronto ya comenzar a limpiar sus casas, su habitación, de toda levadura, de toda pan, de todas las migajas, donde quieran que se encuentren, abajo del refrigerador, en el tostador, entre sus libros, en todas partes donde pueden haber pensado haber comido pan. Necesitamos ya ir limpiando y poniendo el pan en un lugar especial para sacarlo antes de que comience la noche a ser muy recordada, que comienza el primer día de panes ácimos. Esa es la noche de ser muy recordada, da inicio a la primera fiesta la segunda fiesta sagrada, ¿verdad? El primer día santo, que es el primer día de panes ácimos. Entonces, toma preparación. Dios quería que ellos desde el día 10 tomaran este cordero, a los 10 días del mes del cordero, alguna de las familias tomase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Okay? Es un evento familiar. Es algo que no hacemos solo, sino es algo que hacemos en grupo, hacemos como familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no bastase de comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de a su casa tomarán uno según el número de las personas. La Pascua es algo que compartimos con los demás, ¿verdad? Es una cuestión comunitaria, es una cuestión común, en particular, pero también es en general con la iglesia. Compartimos la Pascua, compartimos el sacrificio de Jesucristo con otras personas. Nosotros, en cierta manera, estamos predicando el Evangelio del Reino de Dios a otras personas. Estamos compartiendo la Pascua. Lo estamos haciendo a través de nuestras publicaciones, lo estamos haciendo a través del ejemplo de nuestras vidas. Nosotros compartimos el Cordero Pascual. Entonces, se compartía conforme a cada uno. Versículo 5, y animal será sin defecto, macho. ¿Por qué sin defecto? Porque ese cordero va a representar a Jesucristo. Ellos estaban tipificando, estaban escenificando lo que iba a ser la muerte verdaderamente de Jesucristo muchos siglos después. Ellos estaban tipificando, escenificando lo que iba a ser Dios con su hijo. Lo mismo que escenificó Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Es una escenificación lo que realmente el Padre Dios hizo con Cristo, que lo sacrificó realmente. Abraham no tuvo que sacrificar a Isaac, pero era una tipificación, era una representación, una escenificación de lo que iba a suceder después. Este Cordero Pascual, sin defecto, macho, representa a Cristo. Es una escenificación de lo que vendría después. Tiene que ser sin defecto, como Cristo, sin pecado, sin defecto alguno, macho. Lo tendremos, lo podremos tomar entre las ovejas o entre las cabras. Podría ser un cabrito también. ¿Okay? Representa, es una escenificación. Un cordero era lo más aceptable, pero algunas familias aceptaban y mataban de las cabras. ¿Okay? Pero el cordero de Dios generalmente era un cordero. Y lo guardarás hasta el 14 del mes. Se guardaba en un lugar especial hasta el día 14 del mes, cuando es la Pascua. La Pascua es el 14 del mes de Abib. ¿Okay? Entonces se guardaba hasta ese día. Y lo inmolará toda la congregación, otra vez, toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. ¿Cuáles son entre las dos tardes? Pues el día de la Pascua, desde que se pone el sol, ¿okay? Desde que se pone el sol, empieza la Pascua, desde el día 14. Se toma la Pascua como Cristo la tomó en la noche que fue entregado. Al ponerse el sol, empieza la Pascua. Ese es el momento de tomar la Pascua, al empezar a oscurecer el día 14. Y lo tomará entonces, versículo 7, tomarán entonces la sangre y lo pondrán en los dos postes del dintel de las casas las que han de comer. La sangre es una señal. La sangre es una señal del sacrificio de Cristo. En este caso, el cordero que representaba a Cristo era la señal que los israelitas iban a poner sobre sus puertas, los dinteles, para que representara que están cubiertos por la sangre de Cristo. Están cubiertos, la señal, tienen la señal de la sangre. Nosotros, si hemos sido bautizados, tenemos la señal de la sangre. Y aquella noche, versículo 8, comerán carne asada de fuego, panes y panes sin levadura. Ahora, ¿por qué comemos pan sin levadura en la Pascua si no es el primer día de panes ácimos? ¿Por qué? Y por eso los judíos lo llaman los días de panes, el primer día de panes ácimos. Realmente no es el primer día de panes ácimos, es el primer día que comemos pan ácimo, pero el resto del día podemos comer levadura. Comemos pan ácimo durante la Pascua porque el pan que comemos representa a Cristo. Y el pan ácimo, ¿sí? Representa a Cristo. Este matzo representa a Cristo. En la Pascua nosotros tomamos este matzo y lo rompemos en todos los pedazos. Lo rompemos y lo rompemos y lo rompemos, ¿verdad? Que representa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que fue inmolado por nosotros. Este pan que ven aquí, que toman los judíos, este pan, o que llaman ellos matza, es un pan que se hace sin levadura. La levadura en estos días representa el pecado. Entonces nosotros al tomar la Pascua, lo tomamos con este pan. Este pan que ven aquí se llama matza, o matzo. No tiene levadura, es un pan consistente, es un pan que no está inflado, representa a Cristo, ¿ok? Pues ese es el pan que nosotros tomamos durante la Pascua. Tomamos pan sin levadura porque representa a Cristo en la ceremonia de la Pascua. El resto del día de la Pascua podemos comer levadura, porque no es un día de panes sin levadura. El día de panes sin levadura comienza la noche siguiente, al ponerse el sol, que es la primera noche, ¿verdad? De ser, la noche de ser muy recordada, los días comienzan al ponerse el sol. Y la noche de ser muy recordada es el inicio de la fiesta de panes sin levadura. Y a partir de ahí, por 7 días comemos pan sin levadura. ¿Sí? No porque representen a Cristo, sino porque el pan sin levadura representa la justicia. Sí, en cierta manera también lo representa a Él, que lo estamos comiendo en la Pascua. Pero la levadura representa el pecado. El pan sin levadura representa el carácter, la verdad, la ley de Dios, la justicia, etc. ¿Ok? Entonces vemos aquí en el versículo 8 que se come con panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ellos comían una Pascua con el cordero. Era una cena pascual. Comían con hierbas amargas, representación de lo que ellos estaban sufriendo en Egipto. Hoy en día esa parte no lo hacemos porque Cristo cambió los símbolos. Ya no comemos cordero, comemos nada más el pan y un poco de vino. Cristo cambió la simbología. Ya no comemos las hierbas amargas tampoco. Pero Israel en Egipto, en esclavitud, este era el mandamiento. Ninguna cosa comerán con él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego. Su cabeza, los pies, las entrañas, ninguna cosa dejarás hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana será quemado en fuego. Y lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, ¿verdad? Con los cintos puestos bien listos para salir, vuestros calzados sobre sus pies, como listos para salir, huir de Egipto, el bordón en la mano, comerán apresuradamente, es la Pascua del Eterno. Pues, yo pasaré, y ahí viene la palabra Passover, saltar, pasar sobre, voy a cruzar sobre, voy a pasar, el ángel de la muerte pasa sobre las casas que tienen la señal de la sangre. Aquella noche en la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Eterno, Dios firma. Y la sangre os será por señal. Lo que les decía, la sangre representa la señal. ¿Qué representa hoy en día la sangre? Representa para nosotros la señal que tenemos la sangre del Cordero de Dios sobre nosotros. ¿Cuándo recibimos la sangre del Cordero de Dios sobre nosotros? La recibimos cuando nos bautizamos. Y entonces aceptamos el Salvador como nuestro Cordero, como nuestro Salvador, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro Maestro, Rey venidero, nuestro Dios. Y se aplica la señal de la sangre sobre nosotros después de ser bautizado. Es la Pascua del Eterno, versículo 12. Yo pasaré aquella noche en la tierra de Egipto y heriré los primogénitos. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como una fiesta solemne para el Eterno, no para los judíos, sino para el Eterno durante vuestras generaciones. Estatuto perpetuo, para siempre lo van a celebrar. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Vamos a sacar la levadura desde el primer día, ¿sí? Porque cualquiera que comiese leudado durante el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Fíjense lo serio que es para Dios sus fiestas. Si comemos pan con levadura, queriendo, sin importarnos, claro que muchos de nosotros comemos pan con levadura en esa semana, se nos olvida, por descuido, no lo hacemos adrede, que es una lección. Cuando menos pensamos, ya pecamos. Cuando menos pensamos, ya entró la idea. Cuando menos pensamos, ya entró la mala influencia. Cuando menos pensamos, ya estamos haciendo algo que va en contra de Dios. Así es la levadura, se mete en nuestras vidas rápidamente sin que nos demos cuenta a veces. Pero el que come pan sin con levadura, sin importarle, ¿verdad?, lo que estos días representa el pecado, será cortado de Israel. Durante esta semana de los días de panes ácimos, el pan representa el pecado y debemos de evitarlo como la plaga, como el pecado. Y debemos de hacer todo el esfuerzo de sacar el pecado, la levadura de nuestras vidas. Es simbólico. No exageremos en lo físico para menospreciar lo espiritual. Hay que enfatizar lo físico, pero hay que también enfatizar lo espiritual. ¿Por qué estamos sacando la levadura de nuestras casas? Estamos tratando de aprender una lección importante, y porque Dios nos manda, el que coma pan con levadura será cortado del pueblo de Israel. Nosotros somos Israel espiritual. Israel significa que somos los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, que se llamó Israel, descendientes de Israel, al que Dios le dio las promesas de vida, las promesas de bienestar, las promesas de vida eterna iban a venir a través de él. Nosotros somos israelitas espirituales. Entonces nosotros, si comemos pan con levadura, seremos cortados del pueblo de Israel. El primer día habrá una santa convocación, o sea, es una fiesta solemne. Y asimismo el séptimo día tendrán una santa convocación. Ahora, ¿por qué los judíos llaman el primer día de la Pascua el primer día de panes ácimos? Si aquí dice claramente que tenemos que celebrar la fiesta por 7 días. Si la Pascua es el primer día y contamos 7 días, incluyendo la Pascua, pues nos quedamos un día corto, ¿verdad? La Pascua es uno, el sexto día de panes ácimos sería el séptimo día. Pero no es así. Es un día de la Pascua más 7 días de panes ácimos, en total 8 días. Al final del año, en la cosecha del otoño, es 7 días de panes de fiesta de tabernáculos más un día, el último gran día. Es el espejo, el principio y el fin, el alfa y el omega. ¿Ok? Entonces, al principio del año es un día más 7 y al final del año es 7 días más 1. Okay, no es el primer día de panes ácimos, es la Pascua, no se confundan. La Pascua es una fiesta. Otra fiesta es los días de panes ácimos por 7 días. A partir del día 15 al 21 del mes sagrado de Abib, es los días de panes ácimos. Igual que son 7 días de fiesta de tabernáculos, más otra fiesta, el último gran día, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente lo que procuréis cada uno de lo que va a comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Aquí está el mandamiento. Guardaréis la fiesta de panes sin levadura, porque en este mismo día, en el primer día de panes sin levadura, Dios sacó a su pueblo de Egipto, simbólicamente de que Dios nos saca del mundo, que es el Egipto espiritual. Dios nos saca del mundo, nos libera del faraón espiritual, que es Satanás. En ese mismo día Dios nos sacó con grandes milagros y con grandes manifestaciones de poder. Él endureció el corazón de faraón precisamente para demostrar quién era, el poder que poseía y las cosas que era capaz de hacer, para que creyeran que tienen un gran Dios superior a cualquier otro Dios. Entonces, para nosotros es un mandamiento también que debemos de guardar por estatuto perpetuo por nuestras generaciones, ¿sí? Habrá una santa convocación y guardaréis los días de panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto, por lo tanto guardaréis este mandamiento por vuestras generaciones, por costumbre perpetuo. El primer día comeréis panes sin levaduras desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes en la tarde. Fíjense, cuenten desde el 14 al 21, ¿cuántos días son? Son 8, ¿sí? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, son 8 días. Desde el 14 comemos pan sin levadura en la Pascua y luego seguido por 7 días de panes ácimos. Pero son 2 fiestas y son 2 días santos, ¿verdad?, en esas 2 fiestas. La Pascua no es día santo, sino que hay 2 días santos en los días de panes ácimos, el primer día y el último día. En la Pascua no es día santo, mas es fiesta. Los días de panes ácimos son fiestas solemnes, o sea, son sábados anuales. ¿Qué significa sábado anual? Significa que aunque caigan lunes o miércoles o jueves, es sábado, debe tratarse como sábado, no trabajamos como si fuera sábado. Hay reunión como si fuera sábado, nada más que hay dos servicios. Es un sábado anual, más importante que un sábado semanal, porque nada más sucede una vez al año. Pues sábado anual, planeen, chequen el calendario, porque ese día no trabajamos. No importa qué día caiga, sea domingo o jueves, es un sábado anual. Guardaréis este día como pacto perpetuo, ¿verdad? Dice el versículo 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiese el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Ahí está el mandamiento. Ahora, ¿qué tal las personas que dicen, bueno, eso fue el Antiguo Testamento, ya no es necesario el Nuevo Testamento, esas fiestas ya son obsoletas? ¿Será? ¿Será? ¿Dónde está el mandamiento donde dice ya no se guarda? Al contrario. Primera de Corintios, si alguien sabía cómo se guardaban las fiestas, eran los apóstoles, ¿no? El apóstol Pablo, más que nadie, pues él fue instruido directamente por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento entendía cuáles eran las fiestas santas de Dios. No encontramos que los apóstoles se hayan puesto gorritos de Santo Claus y que celebraran el Año Nuevo. O sea, ¿qué vemos? Están celebrando. Celebraron Pascua, celebraron Panes Ácimos, celebraron Pentecostés. ¿Sí? Vamos a ver la fiesta que celebraron en el Nuevo Testamento, en el primer siglo. Después de que Cristo resucitó, los apóstoles seguían enseñando a las iglesias que guardaran las fiestas de Dios. Esta iglesia, la de Corintios, es una iglesia gentil, no es judía. Y sin embargo, les dice aquí en 1 Corintios 5, el apóstol Pablo, de cierto si oyen entre ustedes que hay fornicación. Hay alguien en la iglesia que no, sexualmente está activo en fornicación, y es una fornicación que ni siquiera se oye entre las personas del mundo. O sea, las personas del mundo son fornicarios, son adúlteros, pero el tipo de adulterio o fornicación que hay en la iglesia ni siquiera se ve en el mundo. Cual que uno ni siquiera se nombra entre los gentiles, tanto que uno tiene la mujer de su padre. Se estaba acostando con su madrastra, por favor, en la iglesia. Y dice, ¿y ustedes en la iglesia? Todos, imagínense a Pablo regañando a la iglesia. Y todos ustedes están envanecidos, están inflados del pan. Estaba regañando a la iglesia. Esa palabra envanecido significa inflado, viene de puffed up. Es la palabra que se usa aquí. Ahora, ¿por qué está usando la analogía de la levadura? Porque están en los días de panes ácimos. Y es lo que representa sacar el pecado, sacar la levadura, sacar lo que nos infla. ¿No debéis más bien haberse lamentado? Aquí una alusión a lo que es el ayuno. ¿No debían haber mejor estar ayunando para que fuera quitado de en medio de ustedes el que cometió esta acción? No, pero ¿qué pasa? Ahí están todos tranquilos, a gustos, envanecidos, inflados, todos hinchados, regañando a la iglesia. Y dice, yo sé que estoy lejos, ciertamente que estoy ausente, pero presente en espíritu. Ya como si estuviera presente, he juzgado al que está haciendo estas cosas, y en el nombre del Señor Jesucristo, ahí está la autoridad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando se reúnan ustedes en un espíritu, en mi espíritu, con el poder, la autoridad que tienen los apóstoles, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué significa esto? Que sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Yo no sé qué significa, pero no quisiera que se me aplicara eso a mí. Ahora, yo entiendo que el apóstol Pablo está diciendo que Satanás se lo mate para que después resucite y tenga una oportunidad de salvación porque no está bautizado. Es lo que yo entiendo, mas no estoy seguro. Pero el apóstol Pablo dice que se entregue a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, cuando él regrese. Ahora, sigue con la analogía del pan sin levadura. No es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No saben que un poquito de la levadura es la que leuda toda la masa? ¿Por qué está haciendo esta analogía si no están guardando los días de panes ácimos? Este es Nuevo Testamento. ¿No saben? ¿Sí? Sí saben. ¿Ok? No es buena vuestra jactancia. Dice el versículo 7, límpiense pues de la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? Los pecados pasados. Para que sean una nueva masa sin levadura, como están. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo? ¿Cómo están en sus casas sin levadura? Así como están limpios de levadura en sus casas, también estén en sus vidas espirituales, así estén ustedes sin levadura espiritual. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ahí está, Cristo es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta. Nuevo Testamento, ¿cuál fiesta? Estamos en los días de panes sin levadura. Limpiémonos pues de la vieja levadura, de los pecados pasados, para que sea nueva masa como están en sus casas. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, los pecados pasados, sino con, ni con la levadura de malicia y maldad. Fíjense, la analogía de la levadura con la malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. De sinceridad y de verdad. Entonces, la levadura representa la sinceridad y la verdad. La vieja levadura representa la malicia y la maldad. El pan sin levadura, véanla. Miren la consistencia del pan. Miren, no tiene levadura. No está inflada. No tiene pecado. No es muy apetitoso, no se apetece tanto, pero ¿qué tal este? ¿Eh? ¿Qué tal este panecito? ¿Se les antoja? Más rico, miren. Ay, un panecito de Fran, mire. Ah, qué rico. ¿Eh? Miren nomás, que, mire, leudado, miren la diferencia. ¿Eh? O a lo mejor quieren una conchita, ¿eh? Una conchita de chocolate. Qué rico, ¿no? ¿Se les antoja? Miren, leudadito, miren. ¿Eh? Leudadito. O a los que les gusta más dulce, porque a algunos de ustedes les gusta más dulce, una dona chocolate con coco. Con chocolate. Qué rico. Más dulce. Bueno, blanco con coco. ¿Eh? ¿Se les antoja? Tenemos de chocolate con moca. Tenemos, con nuez. Tenemos azúcar. No vengas por tu dona. Bórrele. Estos no los tenemos que comer hoy. ¿Quién quiere este? Manuel, ¿quién quiere la concha de chocolate? Ricardo. ¿Y este? Memo. ¿Y este? Polet. ¿El de moca? Órale. ¿Quién quiere este? Yo sé que les gusta. ¿El panásimo? ¿El pan? Se nos antoja el pan porque está leudado, porque se infla, porque se ve grandote y bonito y apetitoso, ¿verdad? ¡Qué rico! En esa semana de panes ácimos, el pan representa el pecado. El pan infla. ¿Qué es lo que el pan hace con nuestras vidas? Nos infla, ¿verdad? Pues nosotros sabemos muy bien porque nos gustaban cuántas, le pregunté al panadero cuánta levadura necesitaba para leudar este pan y me dijo, con 200 gramos. Le dije, con 200 gramos es mucho para ese pan. No, toda la carretón, sale como 30 panes. Un poco de levadura leuda toda la masa. Pero este pan Si lo aplastamos, se ve así, sin levadura. Nosotros sin levadura estamos delgaditos y guapos. Con levadura, gordos y panzones e inflados. Y feos, bonitos, ¿verdad? Es que, ¿saben qué? El pecado no es feo. El pecado no es feo. Si fuera feo, si fuera doloroso, si fuera problema, nosotros no pecaríamos. No pecaríamos. Si pecáramos y nos doliera, no pecaría. Pero ¿qué? El pecado es apetitoso. En estas semanas se les va a antojar más el pan que nunca. El pecado es apetitoso. El pecado no es feo. Satanás no se presenta como un ser rojo con unos cuernotes y la cola y ¿verdad? No, se presenta como un ángel de luz. El pecado se representa como algo padre, como, ay, mira, lo que puedes tener. Si la Pascua celebra el amor de Dios que tuvo para con Israel, el amor que Dios tuvo con Israel de sacarlos de Egipto, el amor que Dios tuvo de sacarlos del sufrimiento y de la muerte de Egipto, para nosotros hoy nos recuerda que Dios nos está sacando a nosotros del mundo, de lo inflado, del pecado, de la muerte. Israel fue salva del ángel de la muerte que pasó sobre por obediencia. Obedecieron y guardaron la Pascua. Obedecieron y pasó sobre ellos porque tenían la señal de la sangre. Nosotros cuando obedecemos a Dios y nos arrepentimos y nos bautizamos, estamos obedeciendo a Dios y pasa sobre nosotros la muerte. La Pascua es el inicio de una época llamada la Semana de los Panes Ácimos, donde representa sacar el pecado de nuestras vidas. Es una representación, pero esa representación debe de durar el resto del año. Primero celebramos la Pascua, primero matamos el cordero, primero aceptamos a Jesucristo, luego seguimos comiendo panes sin levadura por 7 días. 7, perfecto, total, sacamos total y perfectamente el pecado de nuestras vidas. Pero no celebramos la fiesta de panes ácimos primero y luego la Pascua, sino que primero la Pascua. ¿Por qué? Porque Dios es el que inicia el proceso de salvación. Él muere por nosotros y después de morir por nosotros la Pascua, entonces nosotros debemos de tratar y seguir tratando de sacar la levadura, el pecado de nuestras vidas. No es nada más una cosa aceptar a Cristo en tu corazón y serás salvo. ¡No! Sí, aceptas a Jesucristo en tu corazón, pero para ser salvo necesitas seguir sacando pecado de tu vida. No nada más una semana, todo el tiempo. Comer pan sin levadura esta semana de los panes ácimos representa nuestro esfuerzo continuo y diario y anual de tratar de continuamente sacar el pecado de nuestras vidas. Es simbólico. Igual que nos lavamos los pies en la noche de ser muy en la Pascua, que representa la humildad que debemos de tener, el de espíritu de servicio que debemos de tener unos con otros, de la misma manera, no significa que nada más en la Pascua tenemos la actitud de servicio de humildad, ¿o sí? Debemos de tenerla siempre, igual que siempre debemos de estar luchando contra el pecado. Vamos a Efesios 4, donde lo leemos espiritualmente. Esto es físicamente. Vamos a leerlo espiritualmente. Efesios, capítulo 4 y versículo 17. Aquí es una simbólicamente lo que estamos diciendo o de lo que estamos representando físicamente, aquí está espiritualmente. Dice, Efesios 4, 17, dice, eso pues, digo y requiero del Señor que ya no andemos en las obras de los gentiles, que ya no caminemos según el pecado del mundo como estábamos antes, que andan en la vanidad de su mente y teniendo por el entendimiento entenebrecido, alejado de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Están duros en el corazón, no saben lo que Dios quiere ni está demandando de ellos. Los cuales, después de que perdieron la sensibilidad, cuando uno peca mucho y está inflado, no sabe que está pecando, perdemos toda la sensibilidad del pecado. Ya pecamos sin ningún remordimiento, lo hacemos por naturaleza humana, lo hacemos natural. Perdieron la sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, como el que estaba acostándose con su madrastra. Estaba en la iglesia y se estaba acostando con su madrastra. Estaba, perdió la sensibilidad al pecado. Y la iglesia también estaban tolerando, aunque sabían lo que estaba sucediendo, no estaban haciendo nada al respecto. Pero versículo 20 dice, pero ustedes no deben haber, no habéis aprendido esto de Cristo, si en la verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a nuestra manera pasada de vivir, o sea, salir cuando estábamos en Egipto, cuando estábamos en esclavitud, cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos bajo las órdenes del Satanás, del faraón, cuando estábamos en nuestra carnalidad, en nuestra naturaleza humana, nosotros, nuestra manera antigua de vivir, debemos de despojarnos de ese viejo hombre. El viejo hombre es este. Este representa nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre que está inflado, que está totalmente pecaminoso, que está totalmente envanecido, que está totalmente, su conciencia está, perdió la sensibilidad al pecado. Ese es el viejo hombre. Debemos de nosotros deshacernos de nuestro viejo hombre. ¿Sí? Versículo 22. Que está viciado según los deseos engañosos. Los deseos del mundo son engañosos. ¿Sí? Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahí es donde empieza la limpieza y la pureza total. Y nos tenemos que vestir del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. Aquí está la justicia. Un nuevo hombre que se llena de la ley de Dios, con la verdad, con la sinceridad. Esto nos llenamos. No dice en la Biblia que dejemos de comer pan sin levadura nada más. Dice que no comamos pan con levadura, pero que comamos panes sin levadura. ¿Por qué? Cuando nosotros sacamos el pecado, queda el hueco. Y entonces hagan cuenta que es un vaso vacío. Para sacar el aire, que es el pecado, tenemos que echarle agua, que es el espíritu, para que salga el aire. Para sacar lo que tenemos dentro de inflado, tenemos que comer algo consistente que saque el aire. Aquí está, pan sin aire. La justicia, la verdad, la sinceridad, los mandamientos, el carácter de Dios. Eso es lo que representa. ¿Sí? Versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad, verdad, panásimo. Por lo tanto, por lo cual, diciendo, deseando, que, desechando la mentira, ahí está, la mentira. Desechando la mentira, aquí está, inflado, mentira, pecado. ¿Cómo sacamos esto? Lo sacamos de nuestra vida ahora. ¿Con qué lo sustituimos? Dejando la mentira, dice, hablad verdad. Hablad verdad es el pan sin levadura. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. El pan con levadura ahí viene. Airaos, pero no pequéis. Enojarse puede ser pecado. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dejes lugar al diablo. Cuando nosotros albergamos el resentimiento, estamos abriendo la puerta al demonio para que crea y crezca esa raíz de amargura en nosotros. Guardamos y albergamos sentimientos y resentimientos con alguien por algo que dijeron o que nos hicieron, y nos empieza a carcomer y echar a perder y a pudrir desde adentro para afuera. Si ustedes este pan no dejan afuera, la levadura se empieza a podrir de adentro para afuera y el moho. Pero el panásimo, ¿cuánto tiempo dura? No tiene levadura para echarse a perder. La levadura es el pecado que pudre, que llena nuestras vidas. El airarse, el enojarse, el albergar sentimientos de amargura y resentimiento contra los demás, no perdonar, no hacerlo sinceramente, es en la vieja levadura. No deis lugar al diablo. Versículo 28. El que hurtaba, pan con levadura. El que robaba, no solamente no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir la necesidad de los demás. O sea, no nada más se trata de ya no robar. Ya no robar es el primer paso, que okay, ya no como pan con levadura. Ahora, como pan sin levadura, ¿qué es? ¿Qué representa comer pan sin levadura? ya no robo, ok, ¿ahora qué hago? Trabajo y comparto y doy a los demás. Ya no me enojo, ya perdono, ¿sí? Otro, ninguna palabra corrompida salga de su boca, ya no digo maldiciones, ya no maldigo a los demás, ya no hablo con palabras del mundo, ya Dios me salvó, me sacó de ahí, entonces ya no soy esclavo de esa manera de hablar. Ahora, no nada más es suficiente no comer pan con levadura, ahora ¿qué tengo que hacer? El que no haya palabra corrompida salga de su boca, sino que sea buena la palabra. La sustituimos con buenas palabras para la necesaria edificación. Palabras que edifiquen a fin de dar gracia a los que te oyen. No contristemos el Espíritu de Dios con el cual fuimos sellados en el día de la redención. El día de nuestro bautismo fuimos sellados con la sangre de Cristo. Quítense de vosotros toda levadura. ¿Cuál es la levadura? Aquí está. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. ¿Y los sustituimos con qué? Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también nos perdonó Cristo hacerlo nosotros. No nada más es no comer pan con levadura. Es sustituyelo con pan sin levadura, con algo consistente. ¿Qué creen ustedes que les quita más el hambre? ¿Este pan o este pan? Ustedes piensan que este, pero la verdad este tiene mucho aire. Este quita más el hambre porque es consistente, no tiene aire. Está como el hijo del panadero que le dijo a su papá, le dijo, oye, le echaste mucha masa a esas donas, están más grandes que antes, estamos perdiendo dinero. Le dijo, no, tiene la misma masa. Nomás que se ven más grandes porque dejé que se leudara más tiempo. Entonces salieron unas donotas así grandotas y la gente cree que nosotros damos más por su dinero. Es nada más levadura. Así es el pecado. Es la pura apariencia de que está gran, que mira todo lo que te voy a dar, mira el panesote. No, dame un pan consistente. ¿De acuerdo? Entonces, el pecado es algo que todos tenemos. Todos tenemos algo que esconder y todos tenemos algo que sacar. Como que llegó con la enfermera a la sala de emergencia para que le sacaran de la nariz algo al niño. Y entonces le digo, es que la llanta del coche ya no la encuentro por ninguna parte y mi niño como que le molesta algo en la nariz, como que empieza a oler feo desde hace una semana y la enfermera me da mucha pena. Digo, no sé, mucha pena, los niños hacen eso y no se tardó en sacarle la llanta de la nariz al niño. Se fueron y al rato regresa el papá así como un poquito avergonzado, diciendo, oye, ¿cómo le hizo para sacar la llanta de la nariz al niño? Digo, porque ¿cómo se le metió ahí? Y empezó a hacer muchas preguntas y le dice la enfermera, bueno, ¿por qué me pregunta tanto? ¿Saben qué? Es que necesito que me saque la otra llanta de mi nariz. Él también se la había metido, ¿verdad? Igual que el niño. Estaba jugando también. Le daba mucha vergüenza, pero también tuvieron que sacar la llantita de la nariz, que le daba también mucha pena. Bueno, todos podemos juzgar a los demás, pero también tenemos el mismo defecto. La moraleja es que hay ciertas cosas que no deben de ir adentro de la nariz. Sí. Pueden caber, muy bien, puede caber un carrito en la nariz, pero hay ciertas cosas que no van ahí. Hay ciertas cosas que no deben de ir en nuestros cuerpos. Hay ciertas cosas que no deben de entrar en nuestras mentes. Hay ciertas cosas que no deben de entrar en nuestros hogares. En esta semana en especial, la levadura. Sí. En esta fiesta, el mensaje es, de panes ácimos, eso. Hay ciertas cosas que no deben de entrar en nuestras vidas. El pecado, la levadura, no debe de entrar en nuestras vidas. La Pascua simboliza la libertad, que es lo que Dios hizo con su pueblo. Dios desea que seamos libres de la esclavitud del pecado, de la levadura. La libertad no viene gratis. ¿Sí? Requiere esfuerzo de mantener lejos el pecado. En los días, 7 días de panes ácimos, es un recordatorio que la única manera de sacar verdaderamente la levadura de nuestras vidas y en dar el espacio es con pan sin levadura, con el esfuerzo de comer pan sin levadura. No debemos de tener nada que contenga levadura en nuestras casas, nada que contenga pecado. La levadura es usada por Dios en esta fiesta para tipificar el pecado. Cuando Israel ofrecía pan a Dios, lo hacían con pan sin levadura, porque representaba a Jesucristo. Jesucristo le dijo, Lucas 12, versículo 1, Lucas 12, versículo 1, Jesucristo advirtió a los apóstoles que tuvieran cuidado, Lucas 12, de la levadura de los fariseos. Le dice, juntándose por la multitud, tanto unos como nosotros, los atropellaban y comenzó a decirle a los discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es como un tipo de levadura. ¿Por qué? Porque la hipocresía nos infla, nos hace sentirnos más que los demás. Un poco de levadura nos infla, nos llena de orgullo, nos infla, nos hace sentirnos más importantes que los demás. El matzo, el pan sin levadura, el matzo no tiene levadura, no se infla. El bolillo, este, que tiene levadura, se infla, se hincha. El pecado así actúa en nuestras vidas, nos infla, nos llena, ¿verdad? El pan con levadura sabe bien, sabe muy rico, por eso no la comemos. Pero de la misma manera, el pecado sabe bien. El pecado es padre pecar, o sea, se siente bonito, sentimos, es temporal, el gozo es temporal. Pero el pecado, a pesar de que es atractivo, a la larga es destructivo y nos roba de nuestra vida eterna. No se requiere de mucha levadura para hacer que el pan se infle. No requiere de mucho pecado en nuestras vidas para que nosotros nos inflemos también. Y similarmente, si nosotros dejamos entrar poquito pecado en nuestra vida, ¡ah, tantito que robe! ¡Ah, tantito que miente! ¡Ah, tantito que fume! ¡Ah, tantito que hable malas palabras! ¡Tantito, poquito que usted peque, se va a inflar! ¿Un poco no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura es algo que nos hace grande y nos hace sentir más poderosos, más independientes, más maduros. ¿Por qué fuman los niños? ¿Saben por qué? Porque la sociedad les ha hecho a los niños pensar que el fumar es para los adultos nada más. Y tomar, nada más los adultos pueden comprar cerveza después de los 18 años. Es para los adultos, es para los mayores, es para los maduros. Entonces, se quieren sentir maduros, quieren fumar y fuman para sentirse más grandes. Toman para sentirse más grandes. Ven películas para adultos porque piensan, yo ya soy adulto. Tenemos un doble estándar, tenemos una hipocresía. El pecado es como la amargura y el odio que hacemos sentir cuando tenemos poder sobre los demás. Nos sentimos más importantes. Por el racismo, por el machismo, o la pornografía nos hace sentirnos como que estamos viendo películas para adultos, por lo tanto soy adulto, ¿verdad? Como es un engaño cuando ustedes van al cine, dice, la siguiente película, Following Motion Picture for Mature Audiences, dice en inglés, para las audiencias maduras. Y, oh, yo soy maduro, yo lo puedo ver, ¿verdad? Es un engaño. Tenemos que tomar más control, tener control de lo que juego. Hay personas que no tienen control de las apuestas. Hay una enfermedad que empiezan a ver más cada vez aquí en Monterrey por las apuestas, los casinos. No se controla. Un poquito, ¿qué tiene? Tantito que juega la maquinita. ¡Ay, qué padre! No me voy a clavar ahí. No se va a convertir en problema. ¡Oh, surprise! Un poquito de levadura. Al rato estás empeñando el coche, la casa, todo lo que tienes. Una enfermedad, igual el alcoholismo, igual el sexo, igual que todo el pecado. Se ve bien rico, ¿quién quiere? Ay, yo quiero. Ya nomás es escoger cuál quiere. Eso es lo que debemos estar buscando, la justicia, la verdad y la sinceridad, no la hipocresía y la inflación. Cuidado con el pecado, la levadura hace que el pan crea moho y se pudra de adentro para afuera. El pecado también. Igualmente causa que nos pudramos desde nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo podemos crear un ambiente, un hogar apto para todo público? Pues cuide lo que ven sus hijos en la televisión. Cuide la forma de comer. Nosotros hablamos mucho, hermanos, de salud y de la forma de comer. Y luego venimos aquí, comemos de más y tomamos de más. Yo veo, yo no... ¿Cuánto tiempo hace que les dije, si ya no traigan cocas y refrescos y el azúcar, es terrible, hablamos del cáncer y hablamos de lo que es dañino al cuerpo y sin embargo estamos toma y tome coca. ¿Saben que ya no traigan coca, ya no traigan manzanita deliciosa? ¿Saben que no es pura azúcar, es puro químico? Hagan limonada, hagan jugo de frutas. O sea, nosotros como iglesia debemos tener más cuidado de estas cosas. No es una doctrina de la iglesia, ¿de acuerdo? Pero tenemos que cuidarnos de la hipocresía de los fariseos. Decimos una cosa y hacemos otra. Quiero estar buena salud, estamos come azúcar. Y ahora, yo no digo que es malo comer azúcar, pero usted tiene diabetes, no coma azúcar. Si usted tiene un problema con el alcohol, no tome alcohol, no se acerque donde hay alcohol. Si usted tiene un problema con cualquier cosa X, no provea para los deseos de la carne. Si usted tiene un problema con el peso, no se sirva dos veces. Si tiene problema de estar tomando cosas con dulce, no traiga coca. Cambiemos eso como una sugerencia, porque no es obligación. Sigan trayendo su coca si quieren. Yo no tomo coca. Tengo mucho tiempo nosotros ya no tomar, no porque sea pecado, porque nosotros nos hemos dado cuenta que no es bueno para la salud, menos coca light. Pura química. Ahora no queremos hacernos así fariseicos en ese aspecto. Está bien. Comamos y bebamos, pero con moderación. Tratemos de comer más sano, pan más sano. Si vamos a comer azúcar, menos azúcar. Tratar de nuestras vidas físicas, físicamente, tratar de vivir una vida más ordenada y más disciplinada. ¿Por qué? Porque así como un poquito de comida todos los días engordamos y nos infla, igual el pecado, un poquito de pecado nos va a inflar y nos va a hacer. Pero un poquito de malas películas, un poquito de hablar con maldiciones, un poquito de malas compañías, un poquito de mala influencia de los amigos, las buenas costumbres se corrompen con las malas compañías. Cuidemos nuestra manera de vivir, cuidemos nuestras, tenemos que ser, como dicen en inglés, gatekeepers, cuidadores de las puertas, gatekeepers, como sea ese término en el internet, los que guardan el password, el código para el acceso. Nosotros somos los gatekeepers de nuestras casas, somos los, no sé cómo se dice en español, gatekeepers, hay un término, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿No? Los guardianes, que nadie entre en nuestras casas, guardianes de nuestra casa. ¿Qué películas entran? ¿Qué juegos permitimos que jueguen nuestros hijos? Hay películas juegos muy violentos para los niños y salen cabezas y atropellan gente. Yo he visto niños que van manejando y luego atropellan a una muchacha y grita. O sea, ¿qué es eso? Son juegos dañinos a la mente y al corazón del niño. Cuidan lo que juegan, cuiden lo que ven, cuiden lo que hablen. Tenemos las llaves. No hay rey. Dice 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones convierten o corrompen las buenas costumbres. Cuídense con quien se asocia. Cuiden los amigos de sus hijos. Las películas que ven, los juegos de video, los libros, las revistas. Enseñemos a nuestros hijos que nosotros no somos lo suficiente maduros para tomar en exceso, para tomar alcohol o drogas, que no podemos, cuando eres adulto nada te daña. No, un poco de levadura leuda toda la masa. No hay películas para audiencias maduras. Si hay violencia y sexo y sangre y cosas feas y que es pecado, ¿verdad? Te va a afectar. Seas adulto, seas la edad que tengas, te va a afectar. La comunidad, de la sociedad en la que nosotros pensamos y vivimos, piensan cada vez de una manera más liberal. Más liberal. Vive con tu novia, a veces te llevan bien y luego te casas después, porque no sabemos. O sea, muy liberal. Seamos los guardadores, los guardianes de las puertas. ¿Ok? Bueno. El pecado. Está una mamá hablando con su hija. Y la hija le está diciendo, mami, quiero ir a esta discoteca y este antro, que tiene fama de mala reputación. Y le dice, no puedes ir porque no está bien, no me gusta que vayas ahí. Y dice, es que todas mis amigas van a ir. Es que todas mis amigas van a ir. Un poquito de estar en ese ambiente no me va a hacer daño. Y estaba la niña preparando una ensalada. Estaban platicando y le estaba cortando los rábanos y estaba platicando, ¿qué tiene un poquito? O sea, casi nunca salgo. Entonces la mamá fue a la basura y empezó a sacar basura, los residuos del café y la basura que habían echado de polvo y basura que estaba, y empezó a agarrarlo así tantito y echárselo a la ensalada. ¿Qué estás haciendo, mamá, echándole basura a la ensalada? Y dice, pues que tiene un poquito de basura, no va a afectar. Yo pienso que si tú puedes ensuciarte un poquito, pues también estás dispuesto a comer un poquito de basura, no te va a afectar, ¿verdad? Lección bien aprendida. Un poquito de basura sí nos afecta. Es como el que llega al restaurante y dice, mira qué rica sopa y los pedazos de carne y la verdura y mira qué rica. Tiene una mosca, pero ahorita se la quitamos. Qué rica sopa con una mosca, pero se la quitamos y no pasa nada, ¿verdad? Pues así nosotros somos cristianos, un poquito de levadura nos leuda, un poquito de levadura nos corrompe, un poquito de pecado nos engaña. La fiesta representa quitar todo tipo de levadura de nuestras casas, todo tipo de pecado en nuestras vidas. Estamos desde el día 10 guardando el cordero para poder inmolarlo, matarlo para la Pascua. Igual nosotros ya estamos en los días de preparación. Ya estamos en la introspección, los pecados ocultos, los pecados que van saliendo de aquí a la, de aquí desde el último gran día hasta ahora tiene que haber florecido todos los pecados que tenemos, los problemas, nuestra mente carnal que dice que tiene, no tiene nada que ver. Los problemas que tenemos, los pecados que sabemos que tenemos, tienen que salir. Tenemos que echarlos fuera, tenemos que cambiar, tenemos que entrar en esta nueva época del año. Tenemos que empezar la fiesta de la Pascua con una nueva mentalidad. La libertad comienza con la fiesta de la Pascua y sigue y continúa con los días de panes ázimos. Debemos de educar a nuestras familias en un ambiente apto para todo público, limpiando nuestras casas de la levadura, enseñándole a los niños lo que es importante, lo que es correcto, lo que es lo que Dios espera de nosotros. Analógicamente, esto el resto del año no representa nada, pero la semana que se acerca, esto representa el pecado, representa lo que no debemos de comer, representa lo que no debemos de hacer. Vamos a Romanos, terminar aquí en Romanos 6, terminamos aquí por conclusión en Romanos 6, que nos dice, y hablando de los días de panes ácimos, terminamos, y algunas personas que pecan dicen, bueno, es que cuando Dios nos perdona de los pecados, es que Dios se complace mucho en perdonar. Por lo tanto, pequemos mucho para que Dios perdone más. Pues esa es la mentalidad de alguien que está cernido su conciencia del pecado. Y el apóstol Pablo les dice, ¿qué? Pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Aparentemente alguien pensaba, entre más pecamos, Dios nos perdona más y somos, lo estamos ayudando a Dios a que esté más alegre. Y dice, no, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué significa muerto al pecado? Significa hemos dejado de tomar levadura, hemos dejado de pecar, el viejo hombre se murió. ¿Cómo viviremos todavía en el pecado si ya morimos al pecado? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo representa una muerte ¿a qué? A muerte al viejo hombre. En muerte al pecado, a muerte a la manera de la antigua de pensar y de hacer las cosas. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que somos sepultados juntamente, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos a la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Hagan de cuenta que usted es este. Hagan de cuenta que usted es este. ¿Ok? Se arrepiente de todos sus pecados y acepta a Jesucristo como su Salvador personal, y su sumo sacerdote, maestro y rey venidero. Sí, entonces yo ahora lo bautizo, no dentro de ninguna denominación o culto de este mundo, sino dentro del nombre del Padre y del Hijo, con y por mediante el poder del Espíritu Santo, y lo bautizamos y sale la persona nueva. Un pan sin levadura, una nueva criatura nació de nuevo simbólicamente. ¿Dónde está el otro pan? Por ahí rodó. Esta persona ya se murió. Pero ¿sabe lo que pasa? Esta persona llega a su casa antes que usted. Porque todavía los pecados y la manera de ser están ahí. Y por eso cada año tenemos que recordar que todavía tenemos naturaleza humana. Tenemos cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas. Tenemos que hacer el esfuerzo de seguirlo haciendo. Versículo 5. Porque si fuimos sepultados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así seremos también. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. estamos justificados. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Es libre del pecado de la muerte, de la consecuencia del pecado que es la muerte. Porque en cuanto murió, y el pecado murió una vez para todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado. Es que, ¿por qué no dices maldiciones? Porque no puedo. Estoy muerto a la maldición. Estoy muerto a la borrachera. Estoy muerto al adulterio, a fornicación. Estoy muerto a la mentira. Ya morí. Eso ya no puedo. Pero vivimos para con Dios en nuestro Señor Jesucristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No haya levadura en nosotros. De modo en lo que obedezcáis en sus concupiscencias. De modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No presten sus miembros, sus manos, sus ojos para cometer el pecado, sino preséntense todos ustedes, todo su cuerpo, toda su mente, todo su corazón a Dios como vivos de entre el mundo que está muerto, y vuestros miembros, tu cuerpo totalmente, a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes, Faraón no tomará control sobre ustedes, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley de ninguna manera, sino la gracia de ninguna manera. ¿No saben que el que se somete a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea para obediencia, para justicia? Me acuerdo de una canción antigua de Bob Dylan que decía, you gotta serve somebody. You gotta serve the Lord, or serve the devil, or serve the Lord, but you gotta serve somebody. Tienes que servir a alguien. Al Señor o al Satanás, pero servirás a alguien. ¿Vas a servir al pecado para muerte o vas a servir a Dios? No hay otra sopa. O eres esto. Vas a servir a Satanás y te vas a morir. Vas a estar con el pecado y te vas a morir. O vas a servir al Señor para justicia y vas a vivir. No hay más. Pero tienes que servir a alguien. Tienes que ser esclavo del mundo, esclavo de Satanás, esclavo del pecado, la mentira, la maldición, etcétera, 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 el mundo, esclavo, faraón en el mundo, o siervos de Dios, sujetos a Dios, sacándole la levadura, haciendo el esfuerzo, luchando continuamente contra este viejo hombre que tratamos de desesperadamente ahorcar todos los días de nuestras vidas. Y regresa, y cada Pascua regresa el mismo viejo hombre. Hay que matarlo. Matémoslo, dejémoslo atrás, el viejo hombre. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habemos obedecido de corazón. ¿Qué es eso? La sinceridad y la verdad. De aquella forma de doctrina que fuisteis entregados y libertados del pecado, saliendo de Egipto, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como hermano por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, ahora pues, después de ser bautizado, ofrezcamos nuestros cuerpos para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia, estábamos libres de los mandamientos. Pero, ¿qué fruto tenían aquellas cosas en las cuales ahora nos avergonzamos que hacíamos? ¿Qué fruto había en esto? Muerte, nada. Y ahora nos avergonzamos de cómo vivíamos antes. ¿Sí? Porque el fin de estas cosas son muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y habiendo sido hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación. El que tiene estas cosas, como leíamos en el sermoncillo, en primera de Juan, el que tiene estas cosas, esta esperanza, se purifica a sí mismo. Nuestro meta, nuestro objetivo es la santificación, ser santos, ser limpios, ser esto. Pan sin levadura, personas sin pecado. Y como fin, como resultado final, la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva, el regalo inmerecido de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Celebremos pues la Pascua, hermano, y los días de panes ácimos, no con la vieja levadura de la malicia y la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.